el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy vamos a abordar un tema contextual, vamos a tratar de dar un poco de contexto a lo que está pasando en Chile en materia migratoria. En los últimos meses hemos tenido noticias de salida de importantes grupos migratorios desde Chile. El caso que vimos a finales o a mediados del año pasado con la migración haitiana que recorría el Pacífico, y ahora tenemos nuevamente noticias de la llegada a Chile de migrantes venezolanos, en este caso por la frontera con Bolivia. Vamos a tratar de marcar cómo ha sido el comportamiento de Chile frente a la diáspora venezolana, pero particularmente también entender qué es lo que está pasando, cómo fue el cambio de legislación en Chile, qué son las llamadas reconducciones, por qué el Estado chileno ha decidido declarar un estado de excepción en la zona de frontera y militarizar, dando una respuesta de securitización al tema migratorio. En ese orden de ideas, pues empezaría el día de hoy con Chomín Las Heras, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano, un poco para que nos cuente lo que fue la experiencia de la migración de chilenos a Venezuela, lo que era el antecedente de esa visa de responsabilidad democrática, que es lo que recordamos cuando empezaba la crisis de Venezuela. Muchos recordábamos que los chilenos estaban recibiendo en gracia a esa visa de responsabilidad democrática, e incluso en los primeros años, en 2018, recuerdo jornadas extensivas en Chile para regularizar a un número importante de médicos, de personal de la salud en el Estado chileno. Chomín, ¿cómo fue la migración venezolana a Chile y cómo se comportó la respuesta de los chilenos a los primeros momentos de esta crisis y esta emergencia humanitaria que ha causado la diáspora venezolana en la región?
Muy buenos días, Ronald. Un saludo también a todos los compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia. Bueno, Venezuela recibió en su momento, especialmente en la década de los 70, a partir de la década de los 70, a muchos chilenos en Venezuela, producto pues de la dictadura y la gran represión que hubo en Chile a partir del año 1973, aunque ya había habido incluso flujos anteriores también, ¿no? Había chilenos que habían llegado al país desde antes, y bueno, fue una migración importante, una migración bastante, bastante política, que recibió, digamos, gran solidaridad de las fuerzas políticas venezolanas en aquel momento. Muchos de esos chilenos han continuado en el país, otros fueron regresando a Chile luego a raíz de que el país, digamos, fue democratizándose, ¿no? Entonces, bueno, fue una migración importante, profesional, en una proporción grande, y también pues con muchos exiliados, digamos, políticos, ¿no? Gente que venía de alguna manera escapándose de la represión pinochetista. Luego, bueno, la historia un poco de esta migración venezolana a Chile, yo quisiera destacar que, bueno, Chile es un país bastante alejado de Venezuela, así que no fue, fue una migración que tardó, digamos, quizá un poquito más que respecto a otros países más cercanos como Colombia, incluso Perú. Chile en un comienzo creo que vio una oportunidad en esta migración, y de hecho creo que captó, digamos, importantes segmentos, digamos, profesionales venezolanos para incorporarlos, digamos, a la actividad laboral en Chile. El caso de los médicos es bastante ejemplar, sí, un ejemplo importante en este sentido, porque él permitió que muchos médicos venezolanos aplicando, digamos, que unos pasos, digamos, bastante sencillos, un examen, etcétera, pudieran revalidar sus títulos. Y captó, por ejemplo, a nivel de médicos, captó un importante contingente. Y creo que, bueno, eso sucedió un poco también con algunas otras profesiones. Sin embargo, digamos, con el paso del tiempo y el aumento de la migración, Chile fue endureciendo sí, las condiciones que ponía para recibir a población migrante venezolana. Aplicó lo que llaman la visa democrática, que al final de cuentas, a pesar del nombre, digamos, fue una visa que imponía, digamos, ciertas restricciones y dificultades para acceder a la misma. Y en la situación, digamos, migratoria, digamos, fue complicándose porque fue aumentando el número y se fue generando sobre todo en el norte del país, en la frontera con Bolivia y con Perú. Una situación que ha venido degradándose, diría yo, que es la palabra, porque ha habido manifestaciones, digamos, xenofóbicas importantes por sectores, digamos, de la población que vive en esa zona de Chile, ¿no? Entonces, es un poco la situación en la que nos encontramos ahorita. Hay que ver un poco qué pasa con el nuevo gobierno de Boric, que así el gobierno de Piñera ha ido endureciendo, como bien lo dije, las condiciones en las que para recibir a la población migrante, llegando incluso a expulsiones que yo creo que han sido bastante problemáticas y muy al estilo Trump, diría yo, en Estados Unidos. Boric dio unas declaraciones un tanto preocupantes al final de la campaña, porque habló también de que a los irregulares iba a tocar también expulsarlos del país. Claro que aclaró que diciendo que lo haría, digamos, respetando todos los derechos humanos que les asisten a los migrantes, pero sí habló de expulsarlos y ahorita habría que ver qué va a pasar, digamos, cuando el nuevo gobierno chileno pues asuma funciones y ver realmente qué política actúa. Aquello podía responder un poco a condiciones, digamos, electorales, porque en aquel momento Boric lo tenía bastante difícil en el norte, con las poblaciones del norte de Chile, ¿no? De todos modos, causó mucha preocupación que en aquel momento él, un candidato pues de izquierda, que abandera causas, digamos, progresistas, diera ese tipo de declaraciones.
Sí a la migración legal. Sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras, que declaran con veracidad sus propósitos, que vienen a iniciar una nueva vida, que vienen a integrarse a nuestra sociedad, que vienen a aportar al desarrollo de nuestro país y que cumplen con nuestras leyes. No a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados.
Es jornada. Muy buenos días.
Escuchábamos las palabras del presidente Piñera, presidente saliente de Chile, cuando hacía el anuncio de las dinámicas que hoy reinan en la frontera norte de Chile. Una militarización, una persecución a los migrantes que ingresan irregularmente a territorio venezolano, violando incluso el derecho de aquellos que tienen derecho al refugio. Para comentar un poco la situación, me gustaría hablar con la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, que desde la Universidad Andrés Bello también han venido haciendo el seguimiento. Ella hace parte del Grupo de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello en Venezuela. Y quisiera pasar la palabra para que ella nos cuente un poco cuál fue el cambio, qué es lo que está pasando en este momento en Chile.
Buen día, Ronald, y a todos los compañeros de la mesa que nos escuchan. Más que un cambio, yo diría que es una profundización de la misma política que ya se venía aplicando. ¿En qué sentido? Recordemos que hace aproximadamente un año Chile recurrió también a la militarización de las fronteras, ¿no? Y en ese momento invocó exactamente lo mismo que está invocando ahorita, una política en contra de los traficantes de personas, ¿ya? No hemos visto un solo traficante de personas detenido. Lo que hemos visto detenidos son personas que están intentando ingresar a territorio chileno y que se encuentran con una legislación que criminaliza el ingreso por pasos irregulares y que no hace ninguna diferencia entre personas que hacen ese ingreso por pasos irregulares porque no tienen más remedio y porque van en una situación de huida frente a otras personas que a lo mejor lo que están es buscando mejoras de tipo económico como cualquier migrante, ¿no? Entonces, ahí, repito, una profundización de una tendencia que ya se venía viendo desde hace un año, esta vez agravada la militarización con la imposición de un estado de emergencia que por casos que nos han llegado desde el Centro de Derechos Humanos, son situaciones en las cuales se está invocando el estado de excepción para denegar derechos. Y eso es absolutamente inaceptable, eso está más que regulado por convenios internacionales en el sistema internacional, en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema interamericano de derechos humanos. Y por tanto, por ejemplo, la denegación del acceso al territorio o del acceso al procedimiento de refugio no puede ser suspendido aún en un estado de excepción. Sin embargo, eso es lo que estamos viendo que está pasando hoy en día, ayer y hoy, este fin de semana, en la frontera entre Bolivia y Chile. Entonces, la situación es extremadamente delicada porque significa, como decía antes, la denegación de derechos. Y retomando muy rápidamente algo que decía Tommy, la visa de responsabilidad democrática es un nombre muy bonito para una visa, porque en el fondo lo que es una visa, lo demás es un apellido para tratar de suavizar el golpe, pero en definitiva, lo que está aplicando Chile en este momento y desde que se instauró la visa de responsabilidad democrática es la versión chilena de quédate en México. Es quédate fuera de Chile, no ingresas a mi territorio bajo ninguna circunstancia. A menos que traigas los documentos. Resulta que los documentos están suspendidos por ellos mismos. Entonces, esto ha generado un aumento exponencial de los ingresos irregulares, de manera que si lo que se quería era tener más control, el efecto está siendo todo lo contrario.
Gracias, profesora Ligia. Y vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, en el cual abordamos diferentes temas, hoy con un invitado que es el director de Colombia Check. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Vidal. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Gianfreddy Gutiérrez, quien es un periodista venezolano especializado en temas ambientales y en manejo de datos, que dirige en Colombia el portal Colombia Check.
Sí, Alejandro, y con Gianfreddy Gutiérrez hablaremos hoy precisamente sobre este último proyecto, Colombia Check, un proyecto concebido para verificar información y combatir rumores y falsedades. Bienvenido, Gianfreddy, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Chomín, Alejandro, por tenerme aquí. Un placer.
A ver, Gianfreddy, explícanos, digamos, ¿cuál es el eje central de la actividad de Colombia Check?
Colombia Check, creado en 2016, es el primer y único medio de fact-checking o verificación de hechos en Colombia, que sigue una rigurosa metodología periodística para verificar si el discurso público de los líderes políticos, sociales o económicos de Colombia o la desinformación que circula en redes sociales o en aplicaciones de mensajería son verdad. O para no ponernos epistemiológicos, si esto que se dice o que circula está atado a la realidad comprobable, a los estudios científicos más recientes o a las bases de datos mundiales, nacionales o regionales que existen. Es decir, comprobamos si hay una veracidad o rigurosidad en lo que dicen los políticos o si las piezas multimedia que circulan están difundiendo teorías de conspiración, mentiras, falsedades, cosas descontextualizadas, porque hay todo un espectro de la mentira.
Gianfredi, usted, pues como nos lo está informando, verifica la información en un amplio espectro de temas por lo demás. ¿Qué metodologías y estrategias aplican? Y un poco háblanos también de ese espectro de temas que toca.
Bueno, hay dos formas de hacer verificación de discurso público y de desinformación. En el discurso público hay una metodología de 7 pasos que se ha estandarizado mundialmente por la International Fact-Checking Network o la Red Internacional de Verificación, que tiene que ver con la consulta de bases de datos, informes, la propia persona o emisor, Y bueno, cálculos estadísticos, matemáticos, científicos, es el periodismo siempre se ha descrito como algo muy riguroso, pero no, normalmente hay mucho de oficio, ¿no? De artesanía. Y en el fact-checking hay un poco más de rigurosidad porque proviene del periodismo científico y el periodismo de datos. En el caso de los memes, de los audios, de los mapas, de las cadenas de WhatsApp, utilizamos algo que se llama el periodismo digital forense, que son todas estas herramientas de las tecnologías de información que permiten hacer una verificación. Supongamos Google Maps, Google Earth, las páginas que rastrean barcos, aviones, que permiten analizar si una fotografía o un video ha sido publicado antes, los metadatos de una fotografía. Es algo un poco nerd, un poco científico, está mezclado como con ingeniería de sistemas, si se quiere, pero es básicamente una disciplina periodística. Sobre las mentiras, cada uno de los medios de fact-checking de Latinoamérica y el mundo tiene unas calificaciones para que el público o la audiencia pueda entender las conclusiones, ¿no? No necesariamente las cosas son verdaderas o falsas, hay cosas que son exageradas o cosas que son cuestionables porque tienen parte de verdad o mentira. También hay cosas que están, la mentira puede ser descontextualizada o puedes mentir por omisión, puedes mentir por manipular unos datos para llegar a conclusiones erradas. Y ese tipo de explicaciones, y creo que es lo que hace diferencial al fact-checking, están explicadas en cada una de las notas. No hay fuentes anónimas, cada uno de los recursos que te estoy enumerando deben estar descritos y enlazados para que la audiencia pueda llegar a las mismas conclusiones. Y si hacemos cálculos matemáticos o si hacemos operaciones de distinto tipo económicas, deben ser explicados. Y más importantemente, las opiniones de los expertos van al final, porque son el último dato duro, mientras que los papers o los informes son principales.
Ahora, ya Freddy, uno de los temas que ustedes han tocado es el tema de la migración venezolana, y este es un tema muy delicado porque es un tema que tiene repercusiones políticas y que se presta a muchas manipulaciones. ¿Qué han encontrado ustedes en esa materia, digamos, que creas tú conveniente resaltar? ¿Cuál ha sido el mensaje difundido intencionadamente más grave que han encontrado?
Bueno, hay dos principales. Uno más fácil de reconocer, que es los venezolanos como culpables de la inseguridad o del aumento de robos, etcétera, que usando las propias estadísticas nacionales hemos encontrado que a pesar de que puede haber un aumento en la incidencia de algunos migrantes venezolanos delincuentes o que han incurrido en delitos, sigue siendo un porcentaje mínimo en comparación con la población penitenciaria o con el número de hurtos, ¿no? Hemos encontrado cosas como que apenas el 4% de este tipo de delitos pueden ser cometidos por migrantes. Pero además es importante que identificar que esto es una narrativa electoral o política, como dicen, pero que omite algunas cosas como que muchos migrantes pueden estar en situación de vulnerabilidad y que pueden ser cooptados por mafias locales. Y son personas que de repente nunca cometieron delitos en Venezuela, pero que la falta de recursos económicos o de una red de soporte familiar o de amigos hace que posiblemente puedan hacer esto, ¿no? Y esto es importante porque sí encontramos últimamente que ha aumentado el número de hurtos cometidos por migrantes venezolanos en Bogotá, pero hay que pegar estos detalles, ¿no? Lo segundo, y es algo en que estamos trabajando mucho, es la cedulación de venezolanos para votar por alguien u otro, ¿no? Y es algo, es un trasfondo que además es muy importante para los chequeadores migrantes que hemos contratado para hacer esto y para mí como venezolano, porque parece que da un círculo, ¿no? Aquellos mitos de los extranjeros que fueron cedulados en Venezuela para votar por Chávez. Todo se devuelve, ¿no? Y entonces ahora siempre bromeo con los amigos de que si a los venezolanos los van a cedular, no van a votar como muchos creen. Es decir, hay mitos sobre mitos y sobreentendidos, ¿no? Y hemos tenido que explicar cosas muy detalladas sobre cómo funciona el PEP o cómo funciona el PPT o cómo incluso los venezolanos que tenemos visas de trabajo y cédula de extranjería tenemos todavía que luchar contra muchas fallas y omisiones institucionales que nos aleja muchísimo de tener plenos derechos ciudadanos en todos los casos, y además que los extranjeros no votan por presidenciales en Colombia.
Gianfredi, ¿cuál es la relación entre las nuevas tecnologías de información y los altos niveles de desinformación que padecemos hoy? Ustedes están trabajando justamente en ese mundo y me imagino que habrán llegado a algunas conclusiones.
Bueno, los distintos académicos han encontrado cómo la emergencia de las redes sociales y al principio de los blogs y de los wikis hizo muy fácil, gratuito o a muy bajo costo difundir la desinformación. Uno la puede rastrear hasta el Senado romano, pero puede recordar las campañas a favor del tabaco, a favor del alcohol, o contra la prohibición del alcohol, los transgénicos, etcétera, ¿no? Cambio climático en los 80, etcétera. Pero ahora es muy barato, muy fácil abrir blogs, abrir wikis, crear foros, granjas de bots, etcétera. Es decir, que aunque las tecnologías nos dan todas estas herramientas que le he dicho para rastrear aviones turcos que van desde Irán hasta sitios desconocidos, también es muy fácil distribuir información y podemos ver cómo los políticos ahora tienen, digamos, un menor temor al costo político de la mentira. Justamente el fact-checking lo que busca, y lo vimos en el gran ejemplo de Donald Trump y después con Bolsonaro, que lo que hacemos con este tipo de periodismo es aumentar el costo de mentira. Es decir, que la mentira tenga una repercusión. Y te tengo una anécdota. Una vez llamamos a una persona del Consejo de Bogotá. Hola, lo estamos llamando de Colombia Check. Y esta persona dijo, ¿y ahora qué dije? ¿No? Es decir, que ya hay esa reacción de que si te está llamando Colombia Check, probablemente dijiste algo errado. Y hay que decirlo, a veces los políticos han mentido o han errado por leer mal un informe, por citar equivocadamente, por no consultar a un experto, pero también hay narrativas. Pero no siempre la mentira, digamos, proviene de la malicia, a veces de la impericia.
Bueno, muchísimas gracias, Gianfredi Gutiérrez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezuela. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Un Rosario Radio. También nos pueden escuchar en Caracas a través de radiocomunidad.com. Profesora María Clara, la dinámica de la migración hacia Chile. Durante el año 2017-2018 existió, se podría decir, casi que un sueño chileno. Así como el sueño americano para muchos latinoamericanos, para los venezolanos llegar a Chile era como su alternativa, su premio mayor. Es más de 2,5 millones de venezolanos atravesaron territorio colombiano entre 2016 y 2020, según el R4B, la plataforma interagencial, buscando precisamente tratar de llegar a Chile buscando esas mejores condiciones. Hoy los números en Chile no coinciden mucho. La plataforma habla de 448,138 ciudadanos venezolanos en Chile. No obstante, las autoridades chilenas hablan de 1,500,000 personas migrantes, y de ellos la gran mayoría venezolanos. Eso es el 7,84% de la población chilena. Es un número bastante grande. ¿Qué pasó con ese sueño chileno? ¿Por qué esta discrepancia entre las cifras? ¿Qué ha pasado en Chile en los últimos años en materia migratoria?
Yo creo que es importante responder esta pregunta yendo un poquito más hacia atrás. Antes de esta nueva ley migratoria del 2021, realmente la ley regente, o la ley base, que por supuesto fue modernizada a la medida que transcurren las décadas, pero la ley base estaba en 1975. Allí había un panorama migratorio chileno totalmente diferente, de expulsión de migración y también de recepción de migración, especialmente de Estados Unidos, Canadá, España, una mirada obviamente muy centrada en Europa y hacia una migración también angloparlante, con unas características muy diferentes, especialmente inversionistas que llegaron sobre todo a inicios de los 90s a aportar en una economía pujante que estaba creciendo. Y obviamente todos los imaginarios y todas las actuaciones migratorias de Chile pues han estado un poco volcadas a ese tipo de migración, que podría, pues algunas personas dicen que una migración ideal, sin embargo, a finales de los 90 el panorama empieza a cambiar. Chile empieza a posicionarse como uno de los grandes receptores de migración regional, pero siguen manteniéndose estas políticas de buscar una migración altamente calificada, que también le permitía un poco su posición un poco alejada entre las dinámicas de migración centroamericana o del norte de, o del norte de los países de Sudamérica. No obstante, la migración venezolana, como sabemos todos, es un fenómeno a escala global y con grandísimas implicaciones a escalas regionales, que ha venido de alguna u otra forma a medir todas estas posicionamientos y leyes frente al tema migratorio. Vemos que esa falta o esa visión de Chile por solamente recibir migración altamente calificada, y además de eso también la falta de políticas de integración social de esa migración que estaba llegando o que ha venido llegando en los últimos años, pues genera un panorama bien complejo que merece ser analizado desde muchas aristas. Bien lo denotó la migración haitiana, que salió de Chile porque justamente no encontró un escenario fácil de integración. Y pues efectivamente todo esto está generando pues una bomba social, una sociedad que no asume al migrante irregular como si fuera pleno sujeto de derechos. Allí hay unas tensiones muy complejas. Sebastián Piñera ha recibido en gran parte de este gobierno esas tensiones, marchas, antimigración, y lo que ha llevado justamente todo esto, pues estos elementos que estoy contando, es a que efectivamente haya salido luego de 8 años de estar estudiándose esta ley migratoria, una ley migratoria que sigue pensando en que, en que solamente Chile puede recibir migración con ciertos perfiles y que de alguna u otra forma ya cumplió la cuota de recepción de migración irregular. Una política migratoria que incluye figuras de expulsiones en caliente, que justamente como se mencionaba, tiene que ver con estas reconducciones que son muy complejas en materia de derechos humanos. Vemos, a diferencia del año pasado, que el operativo que hoy está adelantando Chile al norte de la frontera, hoy tiene los carabineros, los militares, helicópteros, radiopatrullas, motos, incluso un avión vigía. O sea, digamos que de alguna otra forma la militarización y la securitización que está mostrando Chile al norte de la frontera es sin precedentes. Y el estado de excepción que fue declarado este sábado pasado, pues también coincidió con que se publicó la reglamentación de esta ley. Entonces, de alguna otra forma, esto estaba coge muchísimo más énfasis la publicación de esta ley, y como lo digo, las detenciones en caliente, que son muy complicadas, porque efectivamente para esas detenciones en caliente no hay unos procedimientos y unas rutas de acción claras. Incluso con el caso de la población venezolana, va a ser muy difícil determinar cuál fue su último país de residencia permanente, teniendo en cuenta que es una migración altísimamente regular, que los procesos en tránsito pueden durar meses, incluso pueden durar años. Eso no solamente lo ha mostrado la migración venezolana, sino otro tipo de migración a nivel mundial. Y pues efectivamente en ese contexto los países, Bolivia ya se negó a recibir varios migrantes que estaban viviendo en Bolivia transitoriamente, y pues de alguna u otra forma creo que esa es una cadena de países que difícilmente van a asumir las responsabilidades frente a ese tema de devoluciones, teniendo en cuenta pues que Chile está actuando allí arbitrariamente. Entonces pues también, por supuesto, incluso creo que la situación puede empeorar. Por lo que entiendo, hoy la política chilena no reconoce como ilegal no reconoce como ilegal la migración indocumentada, pero escuchando incluso a su director de migraciones, ese debate todavía está abierto. Entonces, incluso creo que la situación puede volcarse a buscar sancionar las personas que han entrado clandestinamente por el norte de Chile, sin considerar que en su gran mayoría es una población producto de una de las peores crisis humanitarias de la región. Entonces, pues efectivamente se requiere de alguna forma que Chile o que las políticas chilenas también estén un poco acordes a la realidad de movilidad global, que de alguna u otra forma ha liderado en este momento la migración venezolana, pero pues nosotros sabemos que somos un continente en bastante movimiento. Y ya para cerrar, pues efectivamente hasta el 2017 Chile recibió una migración, como bien lo dijo el profesor Chomi, diferente en términos de perfiles de sociocaracterización. Hoy está recibiendo una migración mucho más parecida tal vez a lo que pudo haber recibido también Colombia desde hace algunos años. Y pues efectivamente el tema de la migración irregular va a ser una de las grandes temáticas y tal vez uno de los grandes desafíos que Boric tendrá, si saber si sigue justamente ajustando cada vez y poniendo más barreras con esta política migratoria reciente en Chile, o si tendrá que ajustar sus acciones justamente para tener una visión mucho más de derechos humanos y también para trabajar socialmente con la sociedad chilena en aras de una integración de uno de los países que efectivamente sí es uno de los principales receptores migratorios a nivel regional.
Gracias, profesora María Clara. La profesora María Clara es quien coordina la línea de investigación en temas migratorios al interior del Observatorio de Venezuela. Ahora vamos con la profesora Daniela Monroy, que además de dirigir el espacio final de este No es una frontera, esto es un río, pues también ha abordado los temas migratorios. Profesora Daniela, quisiera preguntarle un poco por el contexto cultural de Chile, por las expresiones de xenofobia que hemos visto en los últimos meses, y por las implicaciones que ello podría tener para Colombia.
Bueno, creo que habría que tener en cuenta primero el contexto cultural, como lo dices, Ronald, y es que Chile pues, es una sociedad muy conservadora, que tiene una clase bastante elitista, que tiene unas clases sociales bastante xenófobas e incluso racistas, y la entrada en vigor de esta ley de migraciones pues, ha llegado precisamente en este contexto. Creo que incluso habría que pensar las implicaciones hacia Colombia de todos los cierres que ha impuesto Chile y otros países de la región. De hecho, creo que sería bastante, bastante prudente que Cancillería o Migración Colombia desarrollara como unos escenarios de perspectiva para tratar de mirar cómo de verdad los cierres impactan la llegada de la migración venezolana hacia Colombia, si la tienden a aumentar o a disminuir. Y es que pues creo que en este punto también es importante resaltar que Colombia tiene mucho que ver en la migración de venezolanos que llega a Chile en cuanto a la migración en tránsito, por ejemplo, porque los venezolanos para llegar a Chile pues salen desde Venezuela, llegan a Cúcuta, atraviesan todo Colombia hasta el sur, hasta Ipiales, llegan a Ecuador, siguen hasta Zarumilla, Tumbes y Tacna en Perú y luego atraviesan el paso de Chacayuta hasta Arica en Chile. Pero en ese paso por el sur del Perú pues están los coyotes o traficantes de personas cobrando a los migrantes por llevarlos hasta Chile, a los que están indocumentados, y para evitarlos entonces los migrantes venezolanos siguen hacia el sur hasta Colchane, donde la frontera pues estaba menos custodiada, especialmente en las noches cuando la temperatura bajaba sustancialmente. Entonces creo que es importante este punto sobre todo porque de hecho en Colchane pues es donde una de las partes de Chile donde se vive la situación más dramática. En tanto que, pues bueno, los chilenos han denunciado, los venezolanos han denunciado que pues están atrapados en la frontera porque no los dejan entrar ni a Chile y tampoco hacia Bolivia. Incluso, pues bueno, volviendo un poco al principio de lo que decía el contexto cultural, creo que es importante tener en cuenta que esta ley de migraciones pues no planea nada o no tiende a mitigar la xenofobia que está en aumento. Si uno mira redes sociales, de hecho, ve que hay en circulación pues como una invitación a una especie de purga o exterminio, literalmente lo dice así, hacia los venezolanos que se convoca de hecho esta noche. Entonces creo que eso nos da pues un contexto de la escalada de xenofobia que ha ocurrido sobre todo para la salida de Piñera y la entrada de Boric ahorita. Entonces creo que, como decía la profesora María Clara, ese sí será un gran reto que recibe el siguiente presidente de Chile.
Muchas gracias, profesora Daniela. Y vamos con el reporte que nos hace todas las semanas el profesor Antonio Delicio desde Venezuela frente a los principales eventos ocurridos en el país, hermano. Vamos con la otra orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. el asunto de la migración ha estado en el debate de la opinión pública venezolana. La noticia hoy es que con Costa Rica ya son 99 los países en el mundo que le está pidiendo visa a los venezolanos para poder ingresar. 22 de esos países están en América Latina y el Caribe. Buena parte de esos países caribeños fueron beneficiados por el programa Petrocaribe. Hoy se suma Costa Rica, pero hace un mes se sumó también México, el México de López Obrador, afín ideológicamente, supuestamente, con el régimen venezolano. Sin embargo, la mayor sensibilidad ha estado dirigido hacia la ola de migrantes venezolanos cruzando Bolivia para llegar a Chile. Ha sido particularmente discutida el problema, la noticia de una familia de padre, madre, hija con síndrome de Down, hijo de apenas un año, una familia venezolana que fue arrestada por la policía chilena, y como dice el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, el hecho de un ingreso irregular no es motivo para negarle el derecho a refugio a los migrantes venezolanos. Por su parte, ACNUR ha dicho que estará abriendo centros de atención en esa frontera boliviana-chilena, centro de atención para venezolanos, tanto el Colchanes como en Iquique. También vinculado con el drama migratorio venezolano están las declaraciones tanto de la vicepresidenta de Colombia, quien ha dicho que Colombia está al tope, no puede recibir más migrantes venezolanos, como el presidente Duque, quien le está solicitando a la Unión Europea mayor colaboración, mayor financiamiento para atender a los migrantes venezolanos. Vinculado también con estas noticias de las relaciones, de los asuntos importantes entre Colombia y Venezuela, está la declaración de Jorge Rodríguez, presidente de la AN 2020, quien ha dicho que el presidente Duque estaría detrás del financiamiento de delincuentes como el COCI con idea de desestabilizar a Venezuela. También otra noticia importante en estos temas colombo-venezolano tiene que ver con la supuesta colaboración del preso por la justicia de Estados Unidos, Alex Saab, colaboración con la DEA. En otro orden de ideas, también es importante referir que ahí mismo, también en el limítrofe estado Zulia, los empleados públicos han dicho que están peor que los esclavos, ya que su sueldo no alcanza para nada. También vinculado a temas de frontera está la noticia que supuestamente rusos y ELN estarían controlando la explotación de carbón en el Táchira. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Sí, hay dos temas en los que quisiera profundizar. El primero es el tema Saab, que sigue generando repercusiones, más teniendo en la cuenta que fue uno de los inamovibles por parte del régimen para condicionar la reapertura de los diálogos en México. Vamos a ver qué ocurre con eso. Y el segundo tema, que ya lo hemos abordado en distintas ocasiones, pero que es fundamental, es este que relaciona la criminalidad con el medio ambiente, y no solo es un problema de Venezuela, es un problema binacional. Si miramos el contexto, no solo está el arco minero, sino la región de Apure, el Arauca colombiano, la región del Amazonas, también compartida junto con la del Catatumbo y el Perijá, en el norte de ambos países, ¿no? En términos de práctica, sería ingenuo pensar que la criminalidad solo se limita al control territorial, sino que estamos hablando de distintas criminalidades, de distintas prácticas, de distintas economías ilegales. Y en términos de actores, pues hay una diversidad de actores, ¿no? Bandas armadas, pranes, lo que el régimen llama los tancol, están las guerrillas colombianas, las disidencias colombianas, es decir, es un tema para hacerle seguimiento. Y finalmente quería preguntarles por su opinión y por lo que creen que cuál es el legado que deja Américo Martín en la democracia venezolana durante la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.
Adelante, Alejandro.
Bueno, comienzo con lo que nos pide Andrés, un comentario breve sobre Américo Martín. Bueno, Américo Martín fue una persona que participó en Acción Democrática, para luego de allí irse con la fundación, digamos, el giro a la izquierda, que tomó un ala que se desprende de Acción Democrática y crea el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Américo Martín, habiendo participado en la insurgencia de la izquierda, se convirtió después realmente en un defensor de la democracia como pocos. Y además una persona de un talante personal particularmente, abierto, una persona del diálogo y también una persona muy valiente. Yo quiero, recordaba en estos días un comentario que me hizo Moisés Moleiro, que fue justamente, cada uno de ellos encabezaba un grupo dentro del MIR, eran los dos grandes líderes del MIR, y en un determinado momento estuvieron enfrentados por la candidatura presidencial. Y Moleiro en esa época una vez me dijo, mira, yo tengo un gran... me la estoy jugando aquí en contra de Américo, pero yo no puedo hablar mal de Américo públicamente, porque cuando Américo lo toman preso, y lo estamos hablando de los 60, ¿no? Lo toman preso y lo torturan para que hable y diga dónde estoy yo, Américo guardó silencio. Es decir, hubo un gran respeto entre esos dos líderes. Bueno, es una pérdida y es una voz muy valiosa en estos momentos. Paso a comentar rápidamente los dos temas que nos pone Antonio. Uno tiene que ver con el que creo que tiene mayor repercusión en la relación, en la política colombo-venezolana, que es el tema de Alex Saab, dado que por una parte se ha sabido que viene colaborando con la DEA desde hace años, ¿no? Después que el régimen de Maduro se tira al piso, se inventa unas cosas realmente que lo exponían al ridículo, como decir que Alex Saab era un diplomático. Eso es una cosa realmente que evidencia una falta de sindéresis. Bueno, después de todo eso, resulta que el hombre ya estaba comprometido para hablar y para negociar su salida en las mejores condiciones posibles de toda esta situación. Pero luego eso tiene otra repercusión muy importante en Colombia, que es que Piedad Córdoba, quien también viene haciendo unos esfuerzos notables por desvincularse de Saab, pues resulta que ha habido una declaración de una persona que fue su director de comunicaciones, en la cual asegura pues que justamente ella ha tenido muchísimo que ver con todas las cosas que ella misma ha tratado de negar. Creo que eso es muy delicado. Y eso queda un poco como un tema local cuando vemos el otro gran tema que también nos señala Antonio, la presencia rusa en Venezuela, que justamente mientras nosotros estamos hablando, pareciera que la posibilidad de enfrentamiento se agrava. Acaba de decidir, Putin convocó un consejo para las relaciones exteriores y acaban de decidir el reconocimiento, ¿no?, por parte de Rusia a los el reconocimiento como nación de los sectores prorrusos en Ucrania. Esto es, digamos, poner el piso para una eventual confrontación. De modo que, en ese sentido, la presencia rusa en Venezuela adquiere una relevancia y se hace un tema sumamente delicado, por supuesto que para Venezuela y por supuesto que para Colombia.
Bien, gracias Alejandro, gracias Andrés. Bueno, antes de pasar a Bogotá, nada más un comentario, y es que Saab estaba preocupado por ese vínculo con la DEA, por las represalias que pudiese tener el gobierno de Maduro contra su familia. Adelante, Bogotá.
Gracias, profesor Antonio Delicio, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, quien todas las semanas nos hace un resumen de los eventos que ocurren en el país hermano. Y ya para ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría preguntarle a todo el equipo, por las implicaciones que tiene esto para Colombia, lo que está pasando en Chile. ¿Qué implicaciones tiene para Colombia las medidas cada vez más, si se quiere, persecutorias de la movilidad humana en la región? Y arranco con Chomín Laceras.
Sí, Ronald, tiene implicaciones y muy grandes. De alguna manera, ya María Clara había adelantado algo al respecto. El peligro de todo esto, siendo Colombia el país, digamos, que tiene una política migratoria más abierta respecto a todo el fenómeno de la migración venezolana, es que Colombia termine siendo un país donde se tapona la migración que continúa saliendo de Venezuela, ¿no? Sí, Colombia es un país fronterizo con Venezuela, una frontera que, como todos bien sabemos, no se puede cerrar, porque hay muchísimos pasos, digamos, informales, y si esa migración continúa pasando y continúa presentando problemas para acceder a otros países, como bien se ha adelantado, porque están poniendo visas, están militarizando la frontera, Estados Unidos está pasando lo mismo, bueno, el peligro de que, digamos, para Colombia, de que esta población que sigue saliendo se quede en Colombia y continúa aumentando las estadísticas de la migración venezolana en Colombia, es muy grande, y eso evidentemente pues tiene unos costos importantes para el país. Creo que un poco de ahí también puede venir ese llamado que el presidente Duque ha hecho a la comunidad internacional para conseguir mayores recursos.
La profesora Ligia Bolívar, de Alerta Venezuela. Profesora Ligia.
Sí, ampliando solamente un poquito el comentario de Chomín, creo que el problema no es solamente para Colombia y no es solamente por Chile. Tenemos también, la tendencia a imponer visas es cada vez más generalizada. La más reciente fue la de Costa Rica, anteriormente México. Y eso pues supone que van a ser menos las opciones que van a tener los venezolanos para salir y permanecer, entre las que está Colombia y también está Brasil por los momentos, ¿no? Vale destacar de todas maneras, así como para que nos entre de todas maneras un airecito fresco, que ayer se venció el plazo para presentar observaciones a un proyecto de resolución por el cual se establecen disposiciones para la exención de visas y visas en tránsito en el caso de Colombia, y entre los exceptuados continúa la población de ciudadanía venezolana. O sea que dentro de todo este panorama negativo, que ayer se haya vencido el plazo y que esa discusión esté en puertas y que se apruebe esa resolución, pues es una señal favorable, en el sentido de que pareciera que no va a haber un cierre por parte de Colombia.
La profesora María Clara Roballo, quien coordina la línea de investigación en migración dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Yo voy por la misma línea de Xiaomi y la profesora Ligia. Pues efectivamente, Colombia, como el principal receptor de esta migración, todo lo que suceda con sus vecinos frente a este tema, pues va a tener implicaciones directas. Está Chile, está, como lo dijo bien la profesora, pues un aumento de solicitudes de visa a la población, pues por parte de México, Honduras, Costa Rica, Panamá y seguramente otros países de Centroamérica. El tema que Estados Unidos empiece con sus deportaciones, que Colombia también haya recibido pues a estas personas deportadas, va a tener implicaciones muy fuertes en nuestro país. Sobre todo cuando no solamente hablamos de migrantes irregulares, sino también personas que son sujetas a protección internacional, refugiados. Y pues efectivamente aquí el tema del estatuto sin duda tendrá que ser algo muy bien manejado por este y el próximo presidente, justamente para evitar la irregularidad de una población migrante que es muy sensible a crecer de una manera importante.
Así llegamos al final del programa de hoy de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, en el cual estamos abordando un tema sobre el que volveremos repetidamente, que es el tema de la migración en la región, hoy en el caso de Chile. La respuesta regional es importante. En los controles nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte, en la producción está Catherine Méndez y en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Alan Peralta. Él pertenece a una organización que se llama Caminantes Tricolor, que presta atención a los migrantes que están en tránsito por Colombia para llegar a otros destinos o para llegar de una u otra a otra parte de Colombia. Y bueno, quisiera de hecho empezar por ahí y es saber cuál es la vocación a que se dedica la organización Caminantes Tricolor.
Caminantes Tricolor es una organización que enfoca su actividad en tres áreas fundamentalmente. La primera, el apoyo a caminantes que se encuentran en ruta entre Cúcuta y Pamplona. Y esto lo hacemos entregando donativos directos a los refugios, a la red de refugios, algunos de los refugios que están ubicados en esa zona y que prestan atención directa al caminante. En segundo lugar, nuestro enfoque está orientado hacia los cursos de capacitación y preparación en las áreas de derechos y deberes de los migrantes en la zona. No solamente el tema de los derechos migratorios, sino derechos laborales, derechos de acceso a la salud y a la educación. Y también, en tercer lugar, apoyo y asesoría en la parte de incorporación socioproductiva. Esto lo hemos hecho con otras organizaciones que vienen trabajando no solamente en la zona, sino también en otras regiones de Colombia, apoyándolos en la formulación de proyectos y estudios necesarios para poder realizar esta actividad.
Alan, cuéntanos un poquito sobre las características de los caminantes en Colombia. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Hacia qué ciudades se dirigen? ¿Qué nos puedes contar sobre sus características?
Bueno, la situación de los caminantes venezolanos en ruta en Colombia se ha complicado por diversos factores. En primer lugar, cada vez llegan personas con menos capacidad de recursos económicos, con menos disponibilidad de recursos, con una total ausencia de planificación. Esta gente que no sabe a dónde va a llegar, no tienen redes de apoyo. Empezamos a tener venezolanos que tenían redes de apoyo en ciertas ciudades de Colombia y en otras ciudades de Latinoamérica, pero que ahora no tienen esas mismas redes de apoyo. Y encontramos también en los grupos algunos, la gran mayoría son venezolanos, pero algunos colombianos. Y esto porque los colombianos también aprovechan esta ruta migratoria para migrar, o son colombianos que retornan de Venezuela y aprovechan también la ruta migratoria. Pero en estas circunstancias, ellos se han visto cada vez más complicados porque se ha incrementado el fenómeno xenofóbico en la ruta. No tanto en la ruta que llega a los departamentos, los Santanderes colombianos, sino que la ruta que se extiende más allá de los Santanderes colombianos hacia Bogotá, hacia Cali, hacia Medellín, hacia las ciudades fuertes económicamente de Colombia. La migración hace ruta por los Santanderes, pero se divide las que va hacia Bogotá o hacia la zona norte central de Colombia y la que va hacia el sur, hacia Cali, hacia la frontera con Ecuador. Esas son dos rutas diferentes, pero hay otra ruta de migrantes, de caminantes, que cruza la Guajira y que llega básicamente a Barranquilla, a Santa Marta, Cartagena, las ciudades costeras de Colombia, y luego desciende hacia otras regiones del país. Hay una tercera oleada migratoria de caminantes que atraviesa el Arauca colombiano y llega hasta los departamentos más al sur de Colombia, pero esa es la ruta menos transitada. Sin embargo, pues, como se puede observar, casi todas las zonas de Colombia se encuentran impactadas en mayor o menor grado por este grupo caminante. La conducta de los caminantes antes de la pandemia y después de la pandemia ha cambiado mucho. Los primeros caminantes tenían como más optimismo sobre su destino, porque, como lo decía anteriormente, tenían en su destino redes de apoyo. Por lo menos tú le preguntabas a un caminante hacia dónde vas. Entonces con seguridad te decía a Cali, Medellín, voy a Bucaramanga, o sea, cada quien tenía un destino. ¿Y por qué? Cuando uno les preguntaba el por qué, ellos le decían porque ahí está un tío, un primo, un familiar, un amigo, o sea, había redes de apoyo. Los nuevos caminantes, los últimos caminantes, no tienen esas redes de apoyo y además tienen el principal problema de que se viene en grupos familiares, cada vez más persistente esto, cada vez hay más grupos familiares marchando. Pero ocurre que esto, en relación a las limitaciones que se impusieron a raíz del tema de la pandemia en las rutas caminantes, se cerraron los refugios, principalmente por medidas anti-COVID, y también se prohibió el paso en algunas regiones o incluso la pernocta para algunos ciudadanos venezolanos en ruta caminante. Esto los hizo más vulnerables, no tenían ya las redes de apoyo que tuvieron los primeros. Y además de eso, pues se empezó a fomentar con mayor fuerza el fenómeno xenofóbico, que empezó a atacar con más fuerza, más allá de los santanderes. Nosotros hemos tenido que los reportes más peligrosos es más allá de los santanderes, en las rutas que van hacia Bogotá y en las rutas que van hacia la vertiente sur del país. Entonces, allí es donde se han presentado con más fuerza los fenómenos xenofóbicos y incluso amenazas, ataques y agresiones directas a las caravanas migrantes.
Alan, ¿cómo ven ustedes el aporte de la cooperación internacional o del Estado colombiano para contribuir a programas que atiendan o que puedan dar atención de algún tipo a los caminantes? Y de la mano de esa pregunta también me gustaría saber qué se necesita para mejorar la situación de ellos. ¿Se necesitan censos, se necesitan políticas públicas más aterrizadas, salir del enfoque de ayuda humanitaria?
El tema con el apoyo, la ayuda internacional, tiene diversos tenores. En el primer caso hay una fuerte inclinación hacia la ayuda directa, hacia la ayuda inmediata, hacia la atención de la emergencia como emergencia. Pero hay menor cantidad de proyectos y recursos destinados a la incorporación socioproductiva. De alguna u otra manera, esto se ha ido modificando recientemente, pero todavía no se ven los impactos de esta ayuda a las organizaciones o a los grupos, a los mismos caminantes que están en ruta. Hay que cambiar la visión del problema, no plantearla desde el punto de vista de una emergencia permanente y sostenida, porque ya llevamos 5 años en esto. Primero, yo soy claro en que no deberían existir caminantes, o sea, ese debería ser el objetivo. Los caminantes es una distorsión, las personas son los más pobres de los pobres, las que tienen que apelar solamente al recurso de sus dos piernas para poder llegar hasta un destino. Debería haber una política planificada de recepción de estas personas que permita su traslado hacia otras regiones de Colombia. Pero evidentemente esto es exigir mucho en un país que tiene limitaciones de carácter económico y social y que ha visto cómo se ha ido conflictuando la incorporación de los migrantes a esta zona. Los caminantes como tal no deberían existir como fenómeno. Esa es nuestra visión. Y para eso es necesario el salir del enfoque de ayuda humanitaria. O sea, yo creo que la palabra clave está en el hecho de decir no debemos seguir pensando en una emergencia. Debemos pensar ya en el diseño de políticas públicas que permitan facilitar el proceso de asentamiento de estas personas. Pero más allá de la implementación de las políticas a nivel del Estado, hay que entender cómo aceleramos los procesos para que esas políticas diseñadas a nivel central puedan traspasar a nivel de los departamentos y a nivel de los municipios, porque creo que ese paso del Estado hacia abajo se está haciendo de una manera muy lenta y por lo tanto no llegan a tener los impactos que se quieren en esta región.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.